Mañana ya escuchaban, hacíamos esa valoración, digamos, de urgencia sobre esa reforma educativa del ministro Wert con la responsable de educación del sindicato LAB. Y ahora en la tertulia también, bueno, pues empezaremos tirando de ese tema, aunque antes presentamos o damos la bienvenida a los colaboradores que tenemos hoy con nosotros. Aquí, junto, bueno, con nosotros en los estudios de Oruña está Agus Hernán, Egunon Agus. Y en los estudios de Donostia, como todos los miércoles, Fermín Bonarriz, Jesús Fermín.
¿Qué es uno?
Bueno, por empezar, ya escucháis, por comenzar esa reforma educativa de ayer presentada por el ministro Wert, que ha hecho que salten todas las alarmas. Primero saltan las alarmas en Cataluña, luego también aquí en Euskal Herria, donde prácticamente todo el mundo, a excepción del Partido Popular, ha criticado esta medida de, bueno, esta medida del gobierno del Partido Popular. Agus, si te parece, comienzo contigo. No sé, ¿cómo calificarías o qué primera definición darías o qué primera impresión te da esta propuesta hecha por el ministro Wert?
Bueno, yo creo que aquí habría que diferenciar dos aspectos. Una es la cuestión de las formas y otra la cuestión del fondo. En la cuestión de las formas, yo creo que se han saltado todos los mecanismos de diálogo a esos niveles y una vez más nos encontramos con una posición de imposición, como en otros terrenos, por parte del gobierno. En cuanto al fondo, yo creo que el análisis que hacía anteriormente la responsable de LAB ha dado suficientes elementos a los oyentes. Es evidente que es un ataque frontal a un sistema que funciona y que funciona bien, como es en el caso de Cataluña. Es un ataque frontal también al sistema vasco. Yo igual añadiría dos pinceladas para intentar un poco entrar al debate, ¿no? Por una parte, los medios de comunicación se han centrado fundamentalmente en la cuestión del pago de la matrícula en escuelas privadas, pero yo no sé realmente eso qué incidencia va a tener en un sistema como el catalán. Es decir, en términos de porcentajes, no sé, aquí sabemos que el modelo D es muy minoritario. O sea, pero el modelo A,
El
perdón,
modelo
el
A, el
modelo A,
modelo A,
perdón,
sí.
en todo el castellano es muy minoritario. Entonces, realmente en términos de cifras, yo no sé qué incidencia va a tener. A mí me parece que esa parte es mucho más ruido que lo que realmente va a tener como incidencia. Lo más grave, yo creo que es la cuestión del currículum. En el caso vasco, como lo decía la responsable de LAB, pasamos a un 65% de currículum definido desde Madrid. Y eso sí que es realmente el fondo del problema.
Sí,
A
se
mí,
aumenta, no sé si era un 50% antes o se aumenta cerca de un 15-20% ¿no?
bueno,
En
ya he hablado de
proporción.
55 a 65,
Eso
si no me
es,
equivoco,
eso
¿eh?
es.
Y el segundo elemento, quizá, igual situándolo un poquito ya en términos de respuesta, una vez más Cataluña marca el camino. O sea, el señor Mas ha convocado una cumbre nacional de respuesta a la que van a participar todos los partidos políticos, los agentes, las asociaciones de padres, etcétera, para ver qué tipo de respuesta dar, ¿no? Yo eso, desde luego, desde mi punto de vista, lo miro un poquito con envidia, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy en día en Euskal Herria, desde UPN hasta el PSE, pasando por los agentes, por la mayoría sindical, incluso el PNV, etcétera, etcétera, tienen críticas mayores o menores a este proyecto de ley. Ojo, pues sí echamos en falta un nivel de análisis de respuesta más en clave nacional y entre todos los agentes implicados.
Fermín, has escuchado, Agus ha hecho un enfoque de la cuestión de esta reforma educativa del Partido Popular y sobre todo de las respuestas que se ha dado en Cataluña. ¿Te parece a ti también interesante esa respuesta catalana?
Sí, sin duda, sin duda. Y bueno, puede ser el principio de una rebelión o de una insumisión democrática frente a un nuevo ataque, a una nueva agresión hacia Cataluña, que es lo que viene ocurriendo sistemáticamente una y otra vez, a pesar de que de Madrid se dice que no y que Cataluña vive del victimismo para ganar adhesiones a sus proyectos soberanistas, etcétera, ¿no? Esto lo demuestra claramente. Yo creo, insistiendo sobre lo de antes, creo que hay tres aspectos. El intento, que viene ya de meses atrás, ¿no? Pero es un intento adoctrinante en lo político, en lo ideológico. Es un intento uniformizador en lo cultural y es un intento, por llamarlo de alguna manera, incluso evangelizador en lo moral, incluso, porque es uno de los aspectos que menos se está tratando, pero el tema de la desaparición de la ciudadanía para sustituirlo de nuevo por clases de religión y por otra optativa que es inferior y todas esas cosas, y luego los coletazos o los tentáculos de la segregación en las aulas y tal, bueno, son cosas muy graves. Quizá lo más llamativo en estas circunstancias ha sido el tema de la lengua, en particular porque agrede directamente al sistema de inmersión lingüística de Cataluña, pero la reforma en general, en su conjunto, es un retroceso, pero a décadas, décadas de tiempo hacia atrás. Bueno, va en la línea del PP, ¿no? En cualquier caso, para esto siempre está a mano un personaje, un ínclito, que es Antonio Basagoiti, que lo explica directamente con mucha más facilidad que todos los demás, que todas las retóricas del ministro incluido. Basagoiti, siempre que hace falta explicar alguna cosa, él es diáfano. En este caso dice que es para combatir las agresiones que está sufriendo el castellano, en el caso de Euskara, dice, por parte del euskera, como dijo en su día, que en el caso de Cataluña, porque el catalán, sean catalán, era fabricar independentistas, ¿no? Con eso deja a las claras el sustrato que hay detrás de esa reforma. Es cierto que es mucho más complejo que eso, que una manifestación de ese calibre, de esa simpleza, solo corresponde a Basagoiti, conocido como Chiribitón por algunos políticos, grandes políticos de este país, pero deja las claras en el fondo ese sustrato ideológico y rancio que existe detrás de esta reforma. Que por otra parte creo que es también una manera premeditada de desviar la atención, obviamente, además de los intereses recentralizadores del Estado, pero que viene muy bien al PP para desviar de la atención sobre el problema central de la economía y crear enemigos, es decir, excitar o provocar a enemigos como Cataluña o como Euskal Herria, que le son favorables para su política en el Estado, porque de nuevo vuelve a crear un frente, digamos, de enemigos antipáticos para la población que le está dando el sustento en el Estado, ¿no?
Es verdad que justamente Bert presentaba esta reforma educativa el día en que se conocían de nuevo los paros o los datos, perdón, del desempleo en referencia al mes de octubre, ¿no? De nuevo, nuevos récords de tasa de desempleo en el Estado español, donde hay ya casi 5 millones de desempleados, entre otras cosas, ¿no?
Pero a fin de cuentas están hoy todas las radios, nosotros mismos, ¿no? Nosotros, en concreto, porque somos parte afectada, ¿no? Somos parte de la agresión, somos víctimas de esa agresión, ¿no? Los vascos y los catalanes. Pero hoy todas las radios y todos los periódicos están hablando de esta reforma, con ser muy grave, que lo es, pero cuando hay otras cuestiones también muy graves que están hoy en día, por ejemplo, el fracaso de la ley de amnistía fiscal que hicieron, el incremento espeluznante del paro, todo ese tipo de cosas, la aprobación ya en Bruselas para conceder el rescate a España cuando lo solicite, es decir, hay un montón de cosas más, ¿no? Pero, sin embargo, estamos hablando todos hoy de quítame aquí un poco de catalán, una porción de esto, y que una ministra sale desairada, una consejera sale desairada del Consejo de los Sexto y tal. Digo, siendo grave el tema, como lo es, obviamente, que por otra parte solo demuestra que no tenemos sitios. Vascos y catalanes no tenemos sitio en ese Estado, ni nos ofrece nada interesante para seguir estando dentro de ese Estado. Y esto lo demuestra, es una llamada de atención clara, por ejemplo, para el nuevo gobierno, para los dos nuevos gobiernos que se van a formar, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Cataluña, para ver hasta dónde pueden llegar las competencias y dónde acaban los límites. Dice, si ahora están insatisfechos porque no se ha cubierto lo que ya se aprobó entonces, todavía ni siquiera se han transferido todas las competencias y se ha visto dónde está el techo, esta nueva reforma interfiere de nuevo y con mayor virulencia precisamente las competencias autónomas y todavía rebaja más el techo, con lo cual tendrán que tomar nota tanto más como Urkullu de en qué terreno de juego se está decidiendo eso que están llamando autogobierno, ¿no? En el caso de Urkullu más parece que lo tiene algo más claro.
Yo creo que la clave fundamental de todo en este aspecto es el tema de la recentralización, ¿no? Yo creo que eso es un paso fundamental. La educación es un paso fundamental, como estamos viendo en otra serie de cuestiones. Como tú dices, la cuestión es cómo nos posicionamos desde este país frente a esta realidad y cómo articulamos mecanismos de más que de proteger lo existente, que es muy difícil y que el PP tiene muy claro que lo quiere desmantelar, cómo dar pasos hacia nuevos estadios políticos, ¿no? A mí me parece que está un poco ahí. No sé si hemos podido hablar de ese tema de la recentralización, pero creo que es interesante analizar, John Miquel.
Pues sí, el tema de la, en este caso, recentralización, tendríamos que decir, básicamente, porque esta es una medida. Fernando, tú comentabas que nos centramos hoy mucho en este tema de educación, en esta reforma, que es importante, pero sí, que hay más cuestiones.
Vienen por más frentes, sí, pero vienen por más frentes. Digo que es grave, en cualquier caso, frivolizado, no, pero en cierto modo, decir, es también para desviar la atención, sí, de otros problemas que son más graves, por la urgencia, ¿no? Pero el tema de la recentralización, obviamente, es un tema muy serio. Es un tema muy serio y no se, se manifiesta en este caso, y estamos hablando de la educación, pero pasa mañana vamos a estar hablando de los medios de comunicación autonómicos, por ejemplo, de la desaparición y privatización de los medios de comunicación autonómicos. Ya es un proceso en marcha y tal. Pasa mañana, al día siguiente vamos a estar hablando de la sanidad y al día siguiente de todo y tal. Y el desmantelamiento de las competencias y del estado de autonomías, ¿no? Lo cual... es evidente que es una agresión porque nos, digamos, nos recortan avances que se han dado en algunos terrenos, pero en cualquier caso yo creo que es muy elocuente y pone las cosas en su sitio, sobre todo para las naciones que tienen en su horizonte la, la perspectiva de la soberanía o de constituirse como estados europeos. Creo que en el fondo ayuda para dejar las cosas más claras, ¿no? Pues como ocurrió recientemente con el jarro ese de agua fría sobre el tema de la reforma fiscal en Cataluña, cuando fue más a esto y ni siquiera lo recibieron. Le dijeron que no, que no, que no les interesa hablar siquiera de ese tema. Bueno, la respuesta es que crece el sentimiento independentista en Cataluña, ¿no? Lo cual, bueno, muchas veces se avanza gracias a la agresión del contrario, ¿no? Y en el caso de la educación tenemos el ejemplo claro de los vascos, ¿eh? La, la formación del espíritu nacional, del franquismo y todo, no dio más franquistas en Euskal Herria, posiblemente dio más militantes de ETA.
Por cierto, hablando de soberanía nacional, os quería preguntar, ante esta, esta ofensiva recentralizadora, ¿opináis que aquí en Euskal Herria el discurso soberanista como alternativa a toda esta crisis, a todos estos recortes, está bien direccionado, está calando? Porque está claro, como comentabas tú, Fermín, que por ejemplo en Cataluña, por lo menos en el Principado de Cataluña, ese discurso soberanista ha calado y no en capas bueno, pues que digamos históricamente independentistas, incluso castellano parlantes, está calando ese discurso soberanista también porque allí, bueno, ese soberanismo, bueno, podríamos decir que es en parte de bolsillo y no solo de sentimiento, ¿no? No sé si me explico con esa expresión, pero no sé si veis
sí,
que aquí...
Correctamente.
Sí, correctamente. Bueno, pues no sé si, Fermín, pues veis que el soberanismo aquí en Euskal Herria, bueno, plantea en la una dirección el discurso y va calando en la sociedad. No sé cómo lo veis.
No, yo sobre la cuestión de la recentralización, yo creo que ahí yo quería plantear también otra reflexión, ¿no? En la que igual me acerco un poco a las tesis del PP y todos nos vamos a reír. Es decir, si hay una necesidad de adelgazamiento de la estructura de, del Estado. La creación hace 30 años de la famosa frase del café para todos, con la creación de 17 comunidades autónomas en el Estado español, ha generado una macroestructura, una duplicidad de estructuras en muchísimos territorios que no responden a una verdadera necesidad de autogobierno y a un verdadero sentimiento popular y nacional a esos niveles. Dicho esto, evidentemente el PP está intentando interiorizar esta recentralización. ¿Para qué? Para desvirtuar o desmontar la autonomía en aquellos territorios históricos que hace 30 años así lo demandaban. ¿Eso está suponiendo un aumento del soberanismo? Yo creo que está claro, o sea, la famosa frase de que es el PP quien está generando más independentistas en Cataluña y en Euskal Herria, yo creo que es una realidad objetiva. ¿Cómo se tiene que hacer la aproximación desde Euskal Herria? Desde Cataluña se está haciendo una aproximación inteligente, es decir, en la cuestión económica, es decir, que con este Estado, según ellos, Cataluña va a la ruina. Yo creo que en Euskal Herria es un discurso que también está calando, yo creo que es un discurso que poco a poco está cogiendo. El proceso soberanista de Euskal Herria tiene una trayectoria mucho más de identidad que económica, pero a mí me parece que es un factor importante. Yo creo que históricamente, por poner un ejemplo, la izquierda abertzale siempre ha planteado, ¿no?, que la cuestión nacional y social son las dos caras de la misma moneda. Cuando hablamos de la cuestión social, hablamos de la cuestión económica, por supuesto, hablamos del paro, hablamos de la necesidad de dotarnos de instrumentos económicos que nos permitan ser cada día más competitivos en esta Europa que nos ha tocado de vivir y adquirir cada día mayores cotas de soberanía. Y en ese sentido, yo creo que poco a poco ese discurso también se está estructurando y es bastante fuerte. No es el elemento central, porque eso, o sea, en este caso supondría que otros sectores políticos como el PNV entrarían a vías de soberanía más importantes, digamos, o más ausartas, más atrevidas. No es el caso. Estamos en este momento, todo hace indicar que el PNV está más hacia una renegociación. A mí me parece un poquito...
Bueno, Íñigo Urkullu lo anunciaba ayer, va a ir a Madrid a proponer una reforma del estatuto.
Exactamente, entonces, bueno, todo hace indicar que vamos a por ese camino, más que hacia caminos de cotas de soberanía. Bueno, esa es la realidad que tenemos en este momento. Veremos un poquito también cómo se concretan las cosas, porque el PP, la actitud del PP obstruccionista a cualquier propuesta, como ha recordado Fermín antes con el tema de Mas, cuando fue a Madrid y el portazo que le dio, hemos visto las consecuencias que ha generado. Es posible que también eso genere consecuencias, no voy a decir similares, pero otras consecuencias en el seno del nuevo gobierno vasco y del PNV.
Yo también estoy de acuerdo que está calando el discurso ese que apuntaba John Miquel, ¿no?, de la bolsa o la bandera, están para hablar en términos como están hablando en Cataluña, ¿no? Efectivamente, también como dice Agus, estoy de acuerdo que el abertzalismo, el independentismo, el soberanismo vasco probablemente tiene más ingredientes de identidad que el catalán, o al menos así, esa es la percepción que tenemos nosotros desde aquí, ¿eh? O sea que hablo con la prudencia porque realmente no me siento seguro en ese tema como para afirmar rotundamente, ¿no? Pero sí tenemos una percepción que aquel planteamiento es más pragmático, pero creo que esa percepción también se está extendiendo aquí en la sociedad vasca. Es decir, existen ya más razones para la soberanía, para ser independientes, para crear un Estado en Europa, es decir, para tener nuestro propio sitio en Europa, además de las puramente históricas, culturales, idiomáticas, es decir, además del esencialismo, que es lo que ha precedido fundamentalmente el planteamiento independentista vasco, existen ahora otras razones que son mucho más prácticas, ¿no?, que son mejorar la vida. Y yo soy muy partidario de subrayar ese tipo de razones, además, porque creo que en definitiva que nosotros, o sea, nuestro futuro no debe ser consecuencia de la historia ni de nuestros antepasados, sino de la voluntad de los ciudadanos del momento, ¿no?, de la actualidad, de cada momento, ¿no?, y ser libres para tomar esa decisión, ¿no? Entonces, me alegro de que existan cada vez más ese tipo de ingredientes, de razones nuevas para aspirar a la independencia, que son razones en la búsqueda de vivir mejor y ser más felices. Es decir, y para eso intervienen aspectos económicos y aspectos de todo tipo de ordenación del territorio, de tamaño, de prioridades en la sociedad política, de prioridades en la sociedad cultural, de ambiciones, de anhelos económicos, sociales. Se demuestra que los países pequeños, por lo general, tienen un índice mayor de felicidad entre sus ciudadanos, y creo que son argumentos también tan importantes como que venimos de un pueblo antiguo, el más antiguo de Europa quizá, que tenemos una lengua propia, que es muy importante, sin duda, porque eso cohesiona, ¿no?, una sociedad, y otras razones, y porque además nuestros antepasados defendieron esta tierra con todos sus bagajes. Sí, es cierto, pero además tenemos otras razones, que a lo mejor siendo independientes vamos a vivir mejor.
Hablando de ir mejor, yo voy a hablar ahora de emitir mejor. Ya que hablábamos de cosas prácticas y hablábamos de centralización, de soberanismo, sabéis que hace algunos meses salió el tema a la prensa, tanto el gobierno de Lakua como el gobierno de Navarra sacaron a concurso, bueno, pues diversas licencias de radio, porque el espectro radiofónico, la verdad, es un caos, la mayoría de la gente emitimos pues alegalmente, digamos, y parece ser que el gobierno de Lakua, Agus, finalmente había sacado a concurso y había sacado ya los resultados de ese concurso, donde se daban licencias a ciertas radios, a ciertas emisoras de radio. Bueno, al final, ¿qué pasa? ¿Que la patata caliente se la pasa en el PNV?
Bueno, pues los que estamos en ese mundo estamos bastante sorprendidos, la verdad. ¿Por qué? Porque la pre-resolución de la mesa de valoración que salió ya en septiembre, se filtró en septiembre y nos sorprendió un poco a todos que saldría, resulta que aún no ha pasado al Consejo de Gobierno. ¿El procedimiento cuál es? La mesa de valoración hace una propuesta a la consejera y la consejera propone al Consejo de Gobierno. Según mis cuentas, ayer fue el penúltimo Consejo de Gobierno, todavía quedaría uno, tal vez un segundo pueda haber, pero los datos que tenemos desde el departamento correspondiente del gobierno vasco es de que eso está todo paralizado, es decir, que no se ha hecho todavía el dictamen, la propuesta oficial a la consejera. En su día las radios preseleccionadas tenían que presentar una serie de papeles, todo el mundo lo habrá hecho, y eso ya daba lugar al dictamen de la consejera, que lo lleva al Consejo de Gobierno. Bien, eso lleva a dos elementos. Uno, alguna vez hemos hablado aquí, yo, Miquel, sí, un par de veces creo, por lo menos en este micro, por qué el Partido Socialista de Euskadi se había lanzado a gestionar esta patata caliente, que es una gran patata caliente, porque ya hacía 18 años, hablo de memoria, que no se gestionaban frecuencias en la Comunidad Autónoma Vasca. Bueno, pues los datos finales de cómo se habían repartido y sobre todo cómo no se habían repartido, es decir, que el grupo de noticias y el grupo Gara quedaban bastante excluidos de este concurso, no les adjudicaban frecuencias, aunque sí cumplían en el tema de la reserva de euskera, que es el aspecto positivo, pues daba a indicar que había también una voluntad, un impulso político, un músculo político detrás de este aspecto a la hora de dejar un poco mejor atado la jungla que supone el dial. Porque hay que decir también que una vez adjudicadas las frecuencias en Donostialdea, todavía el 55% del dial seguiría en la legalidad, ¿eh? Lo que es el caso de InfoSaspi en este caso. Bien, ¿en qué situación nos encontramos ahora? Todavía pueden resolver, les queda una semana, y si no, le deja la patata caliente de la resolución al nuevo gobierno. ¿El nuevo gobierno va a ser capaz de revisar las puntuaciones de la mesa de valoración? Primera gran incógnita. ¿El nuevo gobierno va a ser capaz de corregir ese tipo de el aspecto de dos grandes grupos comunicativos de este país, que seguramente han presentado muy buenos proyectos de radio, al menos tan buenos como Onda Guipuzcoana o como otras radios a las que se les cataloga como cercanas a la corriente socialista en Guipúzcoa? Bueno, es una gran incógnita, es decir, ¿eso se va a corregir, no se va a corregir, se va a quedar en el mismo terreno? En cualquier caso, nos sorprende muchísimo que, en función del análisis y las resoluciones de la mesa de valoración, hoy el gobierno en funciones no lo decida. Es un poquito la...
No tiene mucho sentido.
No tiene mucho sentido, salvo que digan, bueno, pues de alguna manera le obligamos al nuevo gobierno a tener que revisar las bases de una mesa de valoración y tener igual que reabrir un proceso. Es decir, generar una tensión, porque sabemos que los medios de comunicación tienen una influencia social importante. Hemos visto la reacción de Noticias, que ha sido bastante, bastante fuerte. Se ha enfadado incluso con aliados suyos, como Gara, etcétera, etcétera. Intentando decir vosotros por qué no tenemos, ¿no? Bastante, bastante enfadados, ¿no? A mí me daba un poco la impresión, la reacción de Noticias, que no hemos tenido oportunidad de hablar de eso, es que de alguna manera estaban muy enfadados porque alguien les había prometido algo.
Fermín, no sé si quieres...
A mí lo que más me ha gustado, lo que más me ha gustado de esta conversación, tu apunte, John Miquel, ha sido que estamos en una emisora legal, tal como ha confirmado Agus, y efectivamente, en realidad es una metáfora de los vascos, ¿no? En este mundo estamos o ilegal o alegalmente. La cuestión es que estamos hablando, y afortunadamente nos están escuchando muchos, o sea, quiero decir que existimos y que nos escucha mucha gente, que por cierto son muy críticos, los que nos siguen, ¿eh? Pero me consta que nos escucha mucha gente.
Bueno, y escribimos libros sobre políticos encarcelados, Fermín, porque en la Feria de Durango, que quería hablar sobre ella para terminar, me imagino que tendrás que ir, ¿no?, a firmar un libro, a presentarlo, o estarás por allí.
Estaré por allá. A firmar le correspondería al entrevistado, que es el protagonista, ¿verdad?, del libro, obviamente, del tiempo de las luces. Un excelente libro, por otra parte, porque estamos ante un brillante político. Y un libro para poder comprender las claves de la transformación que ha sufrido, que ha vivido, que ha experimentado la izquierda abertzale en los últimos años y, por extensión, el propio país, ¿no? Creo que es una buena oportunidad para acercarse a la historia inmediata de Euskal Herria, a la historia reciente de Euskal Herria, a través de las reflexiones, de los datos, de las experiencias vividas incluso en primera fila por el propio Arnaldo Otegi, ¿no? Sí, y bueno, estaré ahí por allá, estaré trabajando en el stand. Y bueno, para quien quiera acercarse a hablar o para lo que sea, y por supuesto estaré mirando las novedades de la feria, obviamente. En otros stands de la competencia también.
Mirando las novedades de la feria, habrá bastante interesantes. Agus, no sé si tú tienes intención de aparecer por Durango o qué planes tienes.
Bueno, yo creo que es una cita obligada, ¿no? Para todos. Y desde luego el sábado me daré una vuelta por Durango. Yo no me toca trabajar, este año me ha tocado trabajar un par de años en los tiempos que trabajaba en el Journal du Pays Basque, que teníamos stand propio. Este año me voy a dedicar a pasear y a charlar con un montón de amigos, porque es una buena oportunidad para cruzarte con un montón de gente que no ves durante años. Sí, por supuesto, estar ahí. Yo creo que la Feria de Durango es un elemento importante, de este país, una cita importante de este país, es una vitrina de la producción musical y literaria de este país, de lo que es la vitalidad de la cultura. Además, este año tenemos un nuevo director que seguramente está intentando, bueno, solamente no, estamos viendo la prensa, está intentando darle un nuevo aire a la feria. Y bueno, pues simplemente por ese hecho merece la pena ir a ver qué novedades en términos de organización y de esto, que son temas que a mí también me interesan, y por supuesto qué novedades hay en términos musicales y literarios.
Bueno, de hecho, como
y un apunte sobre el libro que decíamos antes, perdonad, para recordar simplemente que también está la edición en euskera de la entrevista con Arnaldo Otegi, o sea, Argi en Aroa, también está en euskera. Y que a todas las personas que se acerquen al stand de Gara, además de otras novedades que tenemos, como la gata Katisha, vamos a regalar un marcapáginas con la reproducción de un manuscrito de Arnaldo Otegi. Que merece la pena, os anuncio que merece la pena tenerlo, porque son de esos detallitos que quedan para la historia, que nos gusta tener a todos luego en el cajón o entre los libros cuando pasa el tiempo.
Y después esta página publicitaria de Gara.
Efectivamente.
Llega la página
publicitaria. Ahora veréis cómo no.
Llega la página
siempre decimos
publicitaria.
La verdad. Fermín. Ese es el problema que tenemos nosotros.
Fermín, ahora llega la página publicitaria, ya lo siento, de Infozazpi Irratia, porque mañana jueves vamos a realizar un programa especial de Kale Gorrian desde el Café Antzokia, desde el Plateruena de Durango, a partir de la 1:45 del mediodía, en el que primero entrevistaremos a Carod Rovira, bueno, pues todo un dinosaurio, ¿no?, en la política catalana, y después mesa redonda sobre la independencia con Iñaki Soto, director de Gara, Iñaki Pecharromán, subdirector de Berria, y Arantza Zugazi, directora de Noticias de Gipuzkoa. Para que sepáis, por si os paséis por allí.
Estáis que os salís, ¿eh? Estáis sí. Que os salís.
Sí, estamos que nos salimos. Bueno,
por cierto, creo que en nuestro stand también va a haber alguna sorpresa vuestra. Pero no la contamos, mejor que la gente se acerque y que lo tenga en las manos.
Sí, porque casi me sorprendes hasta a mí, o sea que mejor ni lo contamos.
Mira.
Bueno, faltan unos segundos para las 9 de la mañana, así que tenemos que terminar. Fermín, Agus, mi Esker, y hasta dentro de una semana, un par de semanas. ¿Dónde seguí?
Soy ahí, ¿dónde seguí?
Vaya yo.